Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
La verdad que ya ha venido en un par de oportunidades, pero siempre, siempre, siempre es un placer para nosotros que esté aquí. Nos divertimos. Incluso hasta a veces le pedimos que repita anécdotas porque nos seguimos riendo.
Sí, es un grande.
Es un grande. Vos lo fuiste a ver hace poco, ¿no?
Lo fui a ver en su unipersonal, sí.
Y que dijiste que no te gustó, que estaba mal arriba del escenario.
Sí, le pedí la guita, pero se había escapado.
Mauricio Dayú, señor, con nosotros.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, equilibrista?
Muy bien, extraordinariamente bien.
¿Sí?
Muy bien, muy bien. Muy contento. Vendiendo entradas con 3 semanas de anticipación, o sea, no lo
no
puedo.
No estás grabado, esto estás hablando en vivo.
No, 2019
está.
Sí, y lunes y martes, ¿no?
Qué locura.
No, una felicidad enorme. Y recibiendo de la gente un agradecimiento tan lindo, tan hermoso. Pocas veces uno hace un espectáculo donde la gente te dice gracias, así, emocionada, con ganas de darte un abrazo. Y además. Nunca me han esperado, tranquila, puedo decir, nunca me han esperado tanta cantidad de gente para saludarme, o sea, es algo excepcional el equilibrista, no logro entender a pesar de que me paso analizando cómo fue este proceso tan hermoso. No,
es que te has convertido, Mauricio, en alguien muy convocante en teatro, en los últimos años te has convertido en eso, o sea, sos eso.
Yo trato de no pensar en eso porque el actor siempre, uno tiene que sentirse un principiante para poder ensayar y estrenar espectáculos que te sorprendan, que sean nuevos, que no sean siempre lo mismo. Lo que vos me decís me da la sensación de que yo tendría que ponerme un traje e ir a todos los espectáculos de la misma manera y hablar igual para ser aceptado y que la gente se encuentre con lo que quiere. Y bueno, y el teatro digamos que se hace por el lado contrario, ¿no? Pero bueno, está pasando que estoy en 2 éxitos, sí, es verdad. Y de lunes a lunes, lunes y martes hago El Equilibrista, que está lleno. De miércoles a domingo hago Toc Toc, desde hace 9 años, que ha sido un fenómeno de espectadores.
Y lo sigue
siendo. 1.700.000 espectadores.
Ah, qué locura.
2.720 funciones llevamos. Hmm. Ha sido así, sí.
¿Cuántas faltaste de las 2.720?
Mirá, las que me acuerdo mucho son la muerte de mis padres y el nacimiento de mi hijo. Son las 3 que
faltaste.
Que falté.
O sea, solo por motivos de vida o muerte, literalmente.
No, y alguna vez con fiebre también. Algunas veces recuerdo haberlo hecho con fiebre. Una me acuerdo en Mar del Plata que no podía ni caminar, ni sentarme, ni pararme, pero quise ir. Y me acuerdo mucho porque teníamos 2 funciones y no pude hacer la segunda. Hice la primera y...
Ahora, ¿tanto te gusta tu laburo? Porque a mí me encanta mi laburo, pero cuando estoy enfermo me quedo en casa.
Ah, mi mujer me pregunta lo mismo. Siempre, ella dice que cuando le digo, tráeme una manzana o tráeme el puré, es que se hace la función. Porque con algo en la panza tengo que tener para poder hacerlo.
Pero, ¿qué te pasa en el momento que decís, tengo que ir igual y tráeme la manzana y el puré y voy? ¿Pensás en tus compañeros, en vos, en que lo vas a poder hacer, en que no querés fallar? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿Por qué?
Y arrancás. Yo he hecho tantas cosas por el público. No sé. Es como... Como que no puedo fallar, no sé, como que... Me tomo en serio que me van a ver a mí, me tomo en serio. Pero sí, me pasa cuando entra a la boletería, suena el teléfono y yo no puedo entender que no se atienda el teléfono aunque no sea el horario, porque es un espectador. Una vez me acuerdo, discutimos mucho en un espectáculo que yo hacía, que en una cooperativa, un espectáculo que fue muy bueno, fue un éxito, se llamó Compañero del Alma, sobre la vida de Miguel Hernández, pero así en el Teatro Independiente, en el Teatro del Pueblo. Y hubo una discusión para ver si se hacía o no se hacía la función, porque había muy pocos espectadores. Y algunos decían, no, somos más arriba del escenario que abajo. Otros decían, tiene que haber más del 10% de la sala para que se haga. Y yo no podía creer.
Claro.
Y me preguntaron a mí, yo la hago por los que vinieron. No importa. Sí. Le digo, ¿cómo no la voy a hacer por los que no vinieron? Si ni los conozco a los que no vinieron. Los que vinieron están acá en la sala.
Claro, pero
ahí en el hall.
Es muy, muy cierto.
Y había un grupo muy, muy duro que decía, y si hay uno afuera nomás, ¿la haces igual? Sí, yo le pregunto, si a él no le molesta, yo se la hago. Porque ¿qué voy a hacer si no la hago? Me voy al bar de enfrente
a
charlar de por qué no la hicimos. Digo, yo vine a hacerla, yo la hago. Y bueno, me he ganado
pero eso, esa,
odios y adeptos,
sí,
porque hay gente que, que no le va a esto, pero yo creo que si hay tres, yo se la hago a tres, y la función con tres es súper distinta, te pasan un montón de cosas diferentes.
Esa discusión te ha acompañado toda tu carrera, es decir, se plantea en cada obra, sí, sí. Obviamente el que le va bien, pero digo, cuando no sabes, se plantea siempre eso.
Una vez salía en el Pairó, salía de hacer el amateur, y había otro espectáculo que iba después, y estaban reunidos todos en el escenario cuando yo salí, para ver si la hacían o no la hacían, porque había ocho, y no aguanté, yo paré la reunión y dije, disculpe, no tengo nada que ver con la cooperativa de ustedes,
pero
yo la hago, yo no pierdo un minuto más, cámbiense, háganla, si lo que les gusta a ustedes es actuar, es el teatro. Esta hay gente que son las 11 de la noche, vinieron a verlos a ustedes, pónganle toda la garra y háganla. Y la mitad, como siempre, me miró como diciendo,
vos que te metes, que meter, si y no los otros tienen razón, Mauricio.
Y los otros dicen, hagámosla, vamos, dale.
Y sí.
Pero
y
yo soy siempre de hacerlo.
Sí. Y me parece que esa ceremonia que a veces nosotros decimos, de invitamos siempre de que la gente vaya al teatro, se da cuando está el público, los actores, porque en otro, digamos, los actores solos no podrían hacerlo. O sea, si no tenés el público, no te completa.
No, el teatro se da cuando hay uno abajo y otro arriba, sí.
Aunque sean dos.
Sí, no importa la cantidad. Y imagínate vos, si lo que dice la obra le cambia algo al que está sentado o le hace tomar una decisión que hace mucho que no tomaba, es genial. Sí. Eso uno intentaría hacérselo, producirlo hasta en un bar a un amigo, claro, o a alguien que no conoce.
Tu amor por el teatro, estamos hablando con Mauricio Dayú, tu amor por el teatro, yo tengo acá anotada una historia que me llamó mucho la atención, que evidentemente es de siempre, que es que estabas arriba de un bondi y...
empecé.
¿No? Eso me parece muy loco. Y que esto mismo, este mismo sentimiento que estás mostrando ahora, evidentemente lo traes desde siempre.
Sí, en ese momento con más razón, porque yo quería y no podía, no sabía cómo, no sabía dónde. Estudiaba ciencias económicas porque a mi familia le gustaba que estudiara una carrera seria, digamos, y... había ido el domingo a ver una obra, había ido a ver La Cantante Calma de Ionesco, vivía en Santa Fe yo, mis padres en Paraná, y iba en el colectivo y veo pasar por el Boulevard Gálvez al actor que había protagonizado la obra que había visto el día anterior. Uh-huh. Y yo iba con mi carpeta de Economía 1, que tenía clase, y apreté el botón y me tiré del bondi, y lo corrí y le dije que lo había visto, qué sé yo, que yo quería ser actor. Que me
¿No te dio vergüenza ni nada?
No, fue una cosa así, un impulso.
Una señal.
Sin pensar. Y él me dijo, mirá, yo estoy yendo a un ensayo, estamos preparando El Médico a Palos de Molière y hay personajes que no están cubiertos, todavía somos pocos en el grupo y falta gente. Si querés venir conmigo, te presento al director. Y yo miré el bondi, miré mi carpeta y digo, yo voy, qué economía uno, ni qué me falto.
¿Qué edad tenías?
Y ahí, 19.
¿Y ya habías estudiado teatro?
Había rendido mal para entrar el primer año, rendí mal, porque no me gustaba, obviamente.
Ah, economía.
Entré tarde, sí.
Ya había una señal.
Sí, no, para...
¿Pero teatro habías
para
estudiado?
No ser contador había muchas señales. Y teatro solo había hecho cosas para chicos con mis amigos en Paraná, inventadas por mí.
¿Te mandaste?
Sí, sí. Me mandé y me dieron un papel muy chiquito. Y a como a los 20 días me ofrecieron el galán de la... que no era un papel gigante, pero era un papel importante. Y con ese grupo trabajé 3 años hasta que me convocaron del otro grupo que también estaba era muy fuerte en Santa Fe para hacer Macbeth de Shakespeare, una versión acotada para 7 actores que funcionó muy bien y fue un poco el proyecto que decidió un poco que evidentemente era lo que a mí me gustaba y lo que podía hacer. Y
está bueno, te sube la autoestima si te ofrecen el galán, ¿no? Que es como, mirá, queremos que seas el galán.
Momento,
y ahí,
en ese momento fue un montón para mí, porque yo no sabía si podía, yo no sabía ni lo que era.
No, y además era de galán, no es el jorobado de Notre Dame que te ofreció.
El jorobado era el que me había ofrecido primero, un mendigo. Me habían ofrecido un mendigo que pasaba.
¿Serio?
Sí, sí, sí. Era un mendigo, yo lo hacía con una barbita larga, era como de viejito, con una boina. Y fue un poquito como para probarme y ver si podía, ¿no?
¿Sabes que siempre me dio curiosidad cómo se hace eso en castings o en publicidades o en cosas? Como cuando necesitas uno que sea el feo, digamos, y necesitas resaltar los rasgos feos. Como, bueno, mira, te llamamos a vos porque sos ideal para este papel. Digo, ¿cómo se hacen esas cosas?
Habría que preguntarle a Muscari que sabe de eso.
Claro.
Él va buscando nombres y va buscando.
¿Cómo se lo dice?
Claro, o sea,
¿cómo le dices? Vos vas a hacer ese papel porque.
Porque es fácil agarrarlo, llamarlo a Facundo Arana y decirle, mira, necesitamos un galán, es fácil.
Claro.
Pero llamarlo y decirle, mira, necesitamos uno que sea fulero.
¿Cómo es este que estás contratado?
Claro.
No, pasa que los roles nunca son una sola cosa, siempre son matices, porque si es una sola cosa, en general, o está mal escrito o es aburrido, ¿no? Los roles son bastante. Más profundos que un rasgo.
Claro.
Pero es verdad que algunos son así determinantes, como decís vos. Pero bueno, siempre hay maneras de.
Pero puede pasar que vos, no sé, o te pasa en tu caso, que te convoquen para un determinado rol, un determinado papel, y que vos digas, yo estoy más para otra cosa, para dentro de la misma serie o dentro del mismo obra.
Sí, siempre.
¿Intenta convencer o bueno, o le pongo esto lo mejor que puedo?
Yo, mira, que casi toda mi vida ha sido un poco así, y por eso yo he generado un poco mis proyectos, porque no coincide mucho afuera con. Yo rápidamente me di cuenta que, a los 5 años de vivir en esta ciudad, me di cuenta que nadie tenía nada preparado para mí, nadie pensaba nada, me conocían y me olvidaban a los 2 minutos. Yo dije, yo si no me invento acá, nadie me va a ofrecer nada. Veía los saludos, no sé, a veces con algunos amigos íbamos al teatro, y veía que salían los actores y veía los saludos con uno, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y me veían a mí y decían, hola. No. Yo notaba una diferencia enorme. Y así empecé como a escribir. Después de ese espectáculo, por ejemplo, Compañero del Alma, que me habían nominado para el premio María Guerrero con Oscar Martínez, que ya era actor que yo admiraba muchísimo y ya tenía su carrera, lo próximo que me llamaron para hacer, porque me habían visto ahí, era un soldado en el Teatro Presidente Alvear, y yo dije, yo pensaba que si hacía un protagónico,
claro,
bien,
te quedabas ahí.
Por lo menos había subido un escaloncito y la vida continuaba de ahí hacia arriba.
Es un serrucho, ¿no?
Volví a retroceder a 8 escalones y digo, no puede ser. Y además tenía que vivir porque me pagaban por hacerlo.
Se debe ganar humildad también con
y
eso.
Y tuve que esperar, sí, pero tuve que decir que no y aguantar comer arroz un montón de tiempo hasta inventarme algo, ¿no?
Ahora, dale vos, Javi.
No, te quería preguntar, porque recién hablabas, yo te lo pregunté esto, pero cuando salí de verte, ¿por qué lo hiciste? Y ahora te lo pregunto públicamente, ¿qué es esto de lunes y martes los tenías libres y decidiste meter el equilibrista? Y de miércoles a domingo, toc, toc. O sea, ¿por qué decidiste no tener un día libre en tu vida?
No,
pues esa fue una decisión tuya.
Sí, pero no, fue anterior. Lo que yo decidí antes era qué teatro quería hacer, qué teatro quería ver. Yo tenía necesidad de hacer un espectáculo que me representara. Hice como un balance de mi vida y digo, la Argentina es una de las 3 potencias más grandes del mundo, teatralmente hablando. El teatro se ha multiplicado en infinidad de formas. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la que a mí me gustaría? Y hasta llegué a hacer una definición. Yo dije, si me lo dicen de arriba del escenario, no es el teatro que yo quiero hacer. Si me lo muestran, no es el teatro. Porque también te lo muestra el teléfono, ¿no? Si me lo cuentan, tampoco es. Yo decía, es el teatro que yo quiero hacer si me lo hacen imaginar. Y yo empecé a pergeñar un espectáculo donde yo le hiciera imaginar cosas al público. Por eso es que trabajo con más de casi 40 objetos, por eso soy el maquinista, el vestidor, todo arriba del escenario. Tengo un montón de trucos que hago frente al público, que muestro cómo los voy haciendo, pero al público le va haciendo imaginar cosas que no se ven directamente completadas, sino que son alusiones que el público completa. O sea, porque estamos en la radio y para que la gente que está escuchando entienda, o sea, hay un bañero que está en la playa con un perro. No tengo un perro, tengo una cola de perro, solo la cola. Claro. La gente ve la cola y dice, ese es el perro,
compra,
y ordena a su perro, el perro que conoce de la playa donde ha ido. Y así con un montón de objetos y de personajes. Hay una cena italiana donde aparecen un montón de tíos y mi abuela y las hermanas de mi abuela. Y van apareciendo de distintas maneras, con una pequeña señal, algunos con una voz, otro con un vestido, con distintas cosas que van haciendo imaginar esa escena. Y así me pasa que el público me dicen, yo soy hijo de españoles y vi mi familia, yo soy hijo de polacos y vi mi familia. O sea, digamos que lo que más me gusta y me emociona es que logré hacer con el espectáculo lo que yo me imaginaba que podía llegar a hacer, pero uno nunca sabe, ¿viste? En el teatro uno tira una flecha a oscuras y después se prende la luz cuando viene la gente y uno mira dónde pegó.
¿De movida ya salió como vos querías que saliera?
En los ensayos, yo hice 10 ensayos con amigos antes, de directores, actores, para recibir opiniones y cambiar. Y ya pasaba algo. En realidad ya pasaba algo frente a César Brie, al director, frente a los autores, a Patricio Abad y a Mariano Saba, que ellos venían cuando esto estaba en bruto. Incluso con Paolo Zambrini, mi asistente, con el que trabajamos solo 2 meses, los dos solos, y él, yo veía que se interesaba por lo que yo hacía. Como que él le veía punta y venía de su casa al otro día con cosas para sumarle al espectáculo. Cuando un espectáculo genera que todo el mundo pueda agregarle cosas, es que hay una matriz ahí que funciona, ¿no?
Mencionabas recién, describiendo un poco la obra y demás, a tu abuela, las hermanas de tu abuela. Hay una historia ahí detrás, sí, ¿no? Que está bueno para que le cuentes.
Sí, y hay una historia, esa historia la inicié, la conté acá una vez, no sé por qué, una productora una búsqueda muy exhaustiva encontró en algún lugar de Google que yo había vivido esta historia, porque yo no sabía que estaba en ningún lado, no la había contado nunca. Y me pasó de salir de la radio y que del colectivo me gritaran, qué bárbaro tu historia, tu abuela, sí, pero por varios días, pasó más de una semana que yo decía, qué fuerza que tiene esta historia, cómo le quedó a la gente. Sí, me pasó de... me llamaron para hacer una película, una coproducción en Yugoslavia, y cuando llegué, esto fue en el 89, cuando llegué a Belgrado, me dijeron que tenía 2 días libres porque estaba lloviendo y iba a llover ininterrumpidamente por varios días, así que me daban el fin de semana libre. Y yo lo primero que pensé es, me voy a Italia a conocer la familia de mi madre y de mi abuela. Y yo ya sabía que no había dirección, pero insistí, volví a llamar a mi madre para que le pregunte a mi abuela y que me dé algunos datos. Y mi abuela le dijo que no quedaba nadie, que no vaya porque no había nadie.
Sí, vas a ver un pueblo, sí, nada más.
Y yo dije, ¿cómo no puede? No queda nadie. Si la abuela vive, digo, ¿por qué? No hay nadie, qué raro. Y yo me saqué un pasaje en tren y me fui igual, sin ninguna dirección. Y empecé a acercarme a lugares donde mi abuela me contaba de chico, al puerto, lo primero que hice fue
¿el pasaje en tren a dónde fue?
A Roma.
A Roma.
Y de Roma a Manfredonia, provincia de Foggia, a 40 kilómetros de Bari, más o menos. Y llegué al pueblito de pescadores y empecé a buscar el puerto. Y un rasgo que mi madre contaba de chica, que vivía muy, muy cerquita del campanile, que era una especie de monumento de piedra que arriba tenía un reloj. Entonces yo traté de ir al campanile y empecé a tocar las puertas de los lugares cercanos.
¿Lo tocaba la puerta y qué decías?
Con el apellido de mi abuela. Yo decía, yo busco a la familia tal. Ya en la primera casa que golpeé, le digo, yo no hablaba nada de italiano, pero yo creía que hablaba italiano porque hablaba el idioma de mi abuela. Mi abuela hablaba un cocoliche argentino que no era italiano.
Y vos pensabas que era.
Mami, viene qui, anda, vaya. Yo creía que era italiano eso.
Por la entonación, además, ¿no? Por la...
Bene, no te importe mal. Y yo, sí, esto es italiano.
Me mata la decisión de saber que vas a encontrar a alguien, querés encontrar a alguien, y hablando italiano que no era italiano.
No, increíble. Y
golpeaste
puertas. Me costaba mucho explicarme, que me entendieran. Y la primera puerta que golpeé, por ejemplo, salió una señora toda de negro, como viudita, como hay muchas en Italia. Y cuando yo le dije, yo soy argentino, y le traté de decir el apellido de mi abuela, ya con argentino empezó a los gritos,
no.
Me agarró de la mano, empezó a llamar a sus familiares de adentro y me hizo pasar.
Pero ya pará,
pasé a la
loca,
casa, me sentaron en el living. Y ya ven usted de Argentina, viene aquí, siete que me sentara. Y me dice, tiene un bicchiere de agua, ¿qué tal? ¿A dónde está? ¿Cómo está?
Sí, pero solo le dijiste, soy argentino.
Así, soy cansado. Y así, mi familia, no me dejaba terminar porque tampoco me entendía del todo, pero las palabras fundamentales, claro. Argentino, busco mi familia, la mamá mía, la nona mía, todo eso entendía.
Pero no llegaste al apellido cuando, que estabas buscando.
No, y cuando nos sentamos con la hija más joven que estaba ahí, que empezamos palabra por palabra, apellido por apellido, se produjo una desilusión enorme. Ah,
no.
Porque era otro el apellido de ellos.
Ah, pero ellos estaban esperando a alguien, claro, evidentemente.
Y por eso la abuela me había hecho pasar, porque tenía familiar en Argentina.
¿Y las traste ahí o no?
Lo peor es que yo había, para llegar a ese lugar, para llegar a ese lugar le había puesto como 8 horas, porque como no conocía y tomé dos trenes distintos. Entonces yo se me hacía la noche, yo quería arreglarme un hotel, ¿no? Y llegar a conocer a mi familia. El otro día tenía que volver. Y me dice, no se va de aquí, quiere que se quede acá, que se quede acá. Viste, querían seguir charlando y me preguntaban por el apellido de ellos y yo conocía en Argentina, se invertía la situación,
claro.
¿Viste?
Para
saber. ¿Te acordás ellos el apellido?
No me acuerdo. No,
se
no
viene
un
cholazo.
Claro, a ver si alguno.
Así coincidimos. Imagínate que esto fue en el 89.
Claro. 30 años, no hay manera.
Y bueno, cuando logré salir de ahí, empecé a buscar en otros lados. Y de pronto me encontré con una peluquería de barrio que era muy parecida a la que tenía mi mamá cuando yo era chico en Paraná. Y dije, acá puede ser. Y estaba muy cerquita del Campanile.
Intuición.
Sí, pura intuición. Y también consultando por si alguna persona conocía el apellido que yo busqué. Yo llevaba dos apellidos. Uno, que mi abuela decía que era muy amiga de una familia, que hace varios días que me quiero acordar y no me acuerdo, como si te dijera una versión muy italiana como Canestraro, una cosa así. Y yo buscaba esa familia y la de mi abuela.
¿Cuál es la de tu abuela?
Si
¿la
que decir? Palo. Sí, de Pádova.
De Pádova.
De Pádova. Y entro en la peluquería, le explico, mira, estoy por poco tiempo, daba tranquilidad, como que no era ni un chorro ni nada raro, que estaba filmando una película en Yugoslavia, que había venido por poco tiempo, que buscaba a mi familia, mi abuela se había ido con mi madre de 6 años. Y me dijo, espere acá, siéntese aquí, espere acá. Y empezó a hablar por teléfono y me hacían señas, espere acá, espere acá. Mientras peinaba yo escuchaba que decía, está llorando un fen, argentino, está llorando un fen. Y sonaba el teléfono, me decía, no es, cortaba. Otra vez sonaba el teléfono. Y yo miraba diciendo, no puedo estar una hora esperando, ¿no? Y en un momento sonó el teléfono y la señora se sonrió, cortó y me dijo, ahora lo vienen a buscar.
No.
Y se apareció un señor alto al rato, que me dijo, argentino, Maradona.
Bien.
Sí, le digo.
Arrancamos bien.
Yo te porto a la tuya familia en la máquina.
No, se me pone la piel de gallina.
Tremendo. Y me fui con un señor que yo no conocía, hablando de Maradona, en su auto, a una casa donde había como 20 italianos que todos a los gritos me decían, yo soy el cuchino de la tua nonna, la sorella tuya, la mano, así, todo. Y yo empecé a decir, ¿qué quiere decir Sorella? ¿Qué era Sorella? ¿Qué era Nipoti? ¿Qué era? Todas las palabras para saber qué familiar, qué parentesco teníamos. Y lo que logré entender ahí es que estaban todos esperando que llegara la hermana de mi abuela, a la que habían ido a buscar a la misa, para contarle que yo estaba.
¿Tu tía abuela?
Mi tía abuela. Cuando llegó esa mujer, que era igual a mi abuela, y mientras que yo miraba a los italianos que estaban ahí, que eran, se parecían a mi tío albañil, a mi tío pintor, yo veía rasgos.
O sea, era tu familia.
Era mi familia. Esta mujer llegó, me miró, se detuvo, se callaron todos. Me abrazó y me dijo lo que ya me habían repetido unos chiquitos de 12, 13 años y unos tíos que estaban ahí que me decían, ¿dónde está la Giuseppina? Que era mi abuela. Y cuando ella me abrazó me dijo, la mamá ha muerto demandando, ¿dónde está la Giuseppina? O sea que toda la familia repetía algo que les había pasado, que había transcurrido durante 55 años, y se estaba juntando ahí, ¿no? Bueno, fue muy emocionante, muy, muy, muy fuerte, y al mismo tiempo me hicieron pasar a un cuarto donde había una mesa como para 30 personas, donde estaba toda la comida y todos a los gritos comían, querían que yo comiera, me hablaban, unos me hablaban en dialecto, otros me hablaban en italiano.
Terminaste
uno
me sacaban fotos, la comida, ¿no?
Otros me traían cosas. Sí,
había comida para un regimiento.
Otros me traían una cosita, otros me traían. Y me pasaba que tocaban el portero, subía gente, lo que más me acuerdo es una viejita, por ejemplo, que subió y me dijo, yo la he puesto en la barca a la tu mamá.
No.
Una viejita como de 90 años.
Pues tu mamá nació allá.
Mi mamá nació allá, claro, y vivió seis años. Claro. En ese momento, que esto no sé si puedo seguir contando, es muy largo. Sí, claro. Yo cuando terminó todo, yo pedí que me llevaran a la casa esa donde mi mamá me había contado que había nacido, a metros del campanile. Y me llevó el marido de la hija de mi hermana, que no era de sangre.
Claro.
Entonces él, muy fríamente y muy suelto de cuerpo, me empezó a preguntar, che, ¿qué pasó? ¿Por qué 55 años? ¿Qué le pasó a tu abuela? ¿Por qué tu mamá nunca escribió, nunca nada? Yo digo, no, ellos creían que no había nadie. ¿Cómo no van a saber? No, ¿sabés lo que pasó? Y ahí me contó lo que había pasado, que toda mi familia no sabía. Era que mi abuela se había enamorado de alguien que no le gustaba ni a sus hermanas ni a su madre. Quedó embarazada de ese señor que era mi abuelo, y mi abuelo se tuvo que ir del pueblo por lo que había pasado, y se vino a la Argentina a hacer la América contándole a mi abuela, diciéndole que él iba a conseguir trabajo y que le iba a mandar los pasajes para que viniera a la Argentina a formar una familia, a tener su hija, que era mi madre. Pero la madre de mi abuela le empezó a esconder las cartas que él le mandaba, y no. Mi abuela nunca se enteró y nunca supo más nada de él. Entonces un día mi abuelo, cansado de escribirle que no le respondiera, le mandó los pasajes en barco con un primo hermano de él que había venido a la Argentina, que se lo diera en mano, y mi abuela se subió al barco, se enteró de lo que había pasado, porque el primo de mi abuelo se lo dijo.
Se enojó con su familia.
Se enojó con su familia y ni les habló ni les dijo que se venía y se vino como a escondidas.
¿Vos sos consciente de la historia?
Es una novela tremenda, es genial. Mauricio, el amor de tu abuelo, no existir. ¿No?
A tu bisabuela le debe haber quedado la culpa dando vueltas, porque si se murió diciendo dónde está la Giuseppina.
Por eso yo entendí que los chiquitos de 13 años, los grandes, los tíos y la hermana de mi abuela, cuando vi, me decían lo mismo. ¿Dónde está la Giuseppina? Era lo que se había quedado diciendo la madre.
Claro.
Que por protegerla, porque cuando uno está convencido de que alguien no es para vos, o alguien lo hizo con las hermanas, lo hicieron por protección, por mejorarle la vida, por esas cosas, por hacer un acto de bien tal vez para ella.
Sí, por el miedo que generaron, algo, que se fuera.
La peor decisión de su vida.
El año 89 fue esto.
Esto fue en el 89.
Decime que...
Yo logré que vaya mi madre dos años después.
Eso.
No, cuando mi madre fue es otra película. Mi madre se me apareció en Buenos Aires, igual que mi abuela. Bueno, tendría que contar cómo termina la historia cuando le cuento a mi abuela todo esto que está en la obra.
Por Dios, no, yo
sí,
quiero
saber. Yo quiero aclarar esto que está contando Mauricio Dayub. Todo esto, él lo interpreta arriba del escenario, con todos estos personajes que está describiendo, los hace él. O sea, todo esto que ahora nos emociona, imagínatelo representado arriba de un escenario por una sola persona, que parecen 20.
Pará, quiero saber cuando le contás esto,
claro,
a tu abuela.
Claro, cuando yo llego a Buenos Aires, después de rodar la película... lo primero que hago es ir a Paraná, encontrarme con ella, y cuando le digo, mirá abuela, te traje un montón de fotos, de regalos, me habían dado hasta las frutas de los árboles de la cuadra donde ella vivía para que los recuerde, que venían medio pasarela ya, porque...
No lo comas, abuela,
me costaba, claro, pero... y ella me dijo, bueno, espérame acá, ya vengo. Se fue y yo me quedé ahí... 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, no venía, ¿no? Y yo digo, ¿qué le pasó? Mi abuela era una señora de batón manchado de cocinar, de tomar mate y no salir más que para ir a la feria. Y de pronto la vi entrar peinada, con un vestido, con zapatos de charol.
No.
Se vistió y se arregló como para encontrarse personalmente con la hermana y con la madre y con la familia. Y yo estaba yo solo con una valija con todas las cosas que me habían mandado. Me dio una responsabilidad enorme.
Wow.
Y le dije, abuela, mira, yo te voy a dar todo esto, pero antes tenés que hablar por teléfono con tu hermana, porque esa es la condición que me pusieron. Ellos me dijeron que podías, que te regalara todo esto, pero solo si vos podías hablar con tu hermana.
¿Cuántos años habían pasado?
55.
55 años habían pasado.
Y ella se había venido a los 19, más o menos. A los 19 había quedado embarazada y a los 20 y pico se había venido con mi madre. Y medio a regañadientes me dijo que sí, pero sin estar muy conforme, y yo me apuré a discar para que no se perdiera la oportunidad.
Claro.
Y cuando me atendieron le pasé el teléfono y a ella le salió una voz que no era la de ella, era la voz que ella tenía cuando tenía 19 años, era una voz finita, una voz que yo la miré como diciendo, ¿quién es la que habla? Y dijo dos veces así, hola, como una nena, ¿viste? Sí, hola.
Sí. La misma que se fue, llamó la misma que se fue.
Para mí la misma que se fue. Eso fue lo que yo sentí. Y enseguida me dijo, ya está, ¿eh? Porque ellos no hablan. Y yo, después de tanta expectativa que tenían allá y que estaban esperando que ella hablara, viste, agarré el teléfono diciendo, ¿cómo no van a hablar? Acá está la abuela hablando. Y es del otro lado, sollozos, llantos, y no podía hablar nadie. Entonces, bueno, intenté reunir a las dos y esperar que se calme. Y bueno, era muy difícil porque la abuela no soportaba tanto.
¿Nunca llegaron a encontrarse?
No, a encontrarse personalmente no, pero lograron intercambiar algunas palabras que en realidad eran las que yo le decía a mi abuela que le dijera. Claro. Porque a ella no le salía nada decir. Y cuando le salía algo, le salía en español. Y del otro lado no entendía. Entonces era muy fuerte, muy fuerte.
Wow.
Bueno, para salir de esto, dos años después, viene mi madre, que era del estilo de mi abuela, su batoncito, venía casi con la bolsa de los mandados. Me dice, me voy a Italia, te voy a hacer caso. Pero mamá, Leo, ¿qué llevas ahí? Mi mamá le llevaba de regalo, mi papá era viajante, vendía cosas de bebidas, y bueno, una bebida muy conocida, vendía, que no sé si no la nombro porque existe. Un vermú muy, muy conocido. Sí. Y le llevaba ceniceros del vermú, billeteras que le daba a mi papá de promoción. Y le digo, mamá, ¿para qué llevas esto? Y para que sepan, quiero que me compres esos alfajones conocidos de Mar del Plata y le voy a llevar estas cosas famosas de Argentina.
Está bien.
Para mí era increíble, ¿no? Claro. Y se fue. Cuando volvió al mes, no, sola, mi papá no quiso viajar porque tenía miedo que no hubiera la bebida, él tomaba la bebida que vendía y tenía miedo que no hubiera ya, que no se la diera. Sí, sí, y no le gustaba el avión, no le gustaba perder. Mi papá.
Tenía miedo que no hubiera la bebida que él escabiaba.
Sí, sí, porque él le gustaba esa vida.
Es normal de tu familia.
Sí, sí.
Y tu mamá no conocía a nadie allá, más que de.
A nadie. Claro. Se vino de 6 años y el recuerdo que tenía de los 6, que como la abuela nunca más nada, prácticamente no tenía nada. Cuando volvió a mi mamá al mes, para hacerse las cortas y reducirla al final de la historia, fui con mi papá, que en el mes decayó, había envejecido 15 años mi papá sin mi mamá, porque no tenía nadie, le cocinaba, nadie planchaba, nadie lavaba, nadie lo atendía, nadie, ese matrimonio de esa época.
Sí, pero tenía su bebida.
Lo único que hacía era tomar su vermú y lo tomaba con la puerta abierta para que alguno que pasara lo acompañara y charlara.
Extrañaba morir, extrañaba.
Tenían en el garage de la casa, que abría el portón y tenía una tabla, cortaba salame, pan y preparaba una picadita para el que pase a charlar.
Para dos, para tres.
Todo lo que sabía cocinar, está bien.
Es lo que hacía, sí. Después cuando lo llevaban al médico porque por el problema de la sal, mi hermana le decía, contale al médico. ¿Qué le voy a contar? Me decía, contale lo que comés todos los días. Sí, ¿cómo? Salame, queso. Pero no le pongo sal.
¿Qué
crees que haga?
Un mes así.
Bueno, vamos al aeropuerto a buscar a mi mamá. Y mamá viene teñida, de rubia, platinada, con unos vestidos impresionantes, unas valijas de marca, hablando en italiano. ¡Es mio bagagli! ¿Dónde está mio bagagli? No era mi mamá. Mi mamá se fue como mi abuela de batón, señora ama de casa. Y volvió una modelo italiana de 55 años. Mi papá la miraba encorvado, jorobado, como diciendo, ¿quién es esta mujer? Y había venido con dos familiares italianos que querían conocer la Argentina, que estaban muy bien económicamente, que eran marmolares, vendían mármol ahí que sacaban de la montaña en campaña del pueblo de mi madre. Y se armó una revolución familiar porque mi mamá se reencontró con todo un mundo que le pertenecía.
Claro.
Que no conocía y al que quería volver casi que a morirse ahí, porque había vivido el mes más fuerte de su vida.
Y tu viejo dice, ¿qué te pasa?
Y costó, te diría, unos meses juntar a mi papá con mi mamá, porque mi mamá se le había abierto un mundo, había cambiado.
Toda la familia era.
Mucho, todo era muy fuerte, todo lo que había vivido. Y tenía ahora unas 50 personas que la revalorizaron, que le pedían que volviera, que le pedían que se quedara, que la querían, y ella empezó a valer como mucho más, no solo para esa familia nueva, sino para su familia, ella era la mayor de su familia, que ahora la miraba desde otro lugar porque le había abierto la puerta al mundo, ¿no?
Es espectacular, la historia es maravillosa, y vos decís, Gaby, que mucho de esto está
casi todo
está
salvo
contado
la parte,
en El Equilibrista.
Sí, sí, pero aparte lo cuenta.
Yo te diría que está hecho más que contado. Exacto. Lo cuento, ¿no?
No, no, va transcurriendo, lo actúa. Sí. Y estos personajes que describe, las abuelas, las tías, todo, la abuela y las tías, están ahí. No.
Cero ganas de irme dieron al teatro, cero, cero, me imagino. Bueno, tenemos que hacer una tanda. ¿Te quedás un segundo más y te saludamos en el próximo bloque? ¿Te
tenés sí,
que
sí, me quedo.
Dale. Y gracias por la historia no, que por contaste. Favor. Pero dale, Mauricio de Ayuba, hacemos una tanda corta y seguimos. Dale.
Muchacho, estoy con la cara explotada en lágrimas. Tengo que ir a buscar a los nenes, bajar el auto y no puedo. Mi nene va a ser el último que lo retiren porque no puedo más bajar con la cara así.
Este te pidió video en el taxi, te pidió foto en el restaurante. No, por favor, señor, déjelo tranquilo.
De la colección de memorabilia de Dayu. Sí.
Bueno, le llegaste al corazón con la historia, a la gente, digo.
Qué bárbaro.
Yo tengo un problema con eso. Porque esto me plantea un Mauricio Dayu querible, tierno, emocionado y todo eso. Y mi primer recuerdo de Mauricio Dayu es otro que me llena de bronca y de ira. Que es
¿por
cuando,
qué?
Y cuando atropellaste a una chica, la dejaste en silla de ruedas y te diste a la fuga.
¿De qué hablas?
Está hablando de una ficción de Canal 13.
No, qué ficción. O sea, vos la atropellaste
qué
a María.
Qué increíble que fue, ¿no?
La atropellaste a María y te diste a la fuga. Y esa pobre chica quedó en silla de ruedas. ¿Ese, y ese es mi primer recuerdo de Mauricio Dayu.
Amigobios.
Amigobios.
Igual después tu hijo se puso de novio con ella.
Sí, sí.
Un Harry desconocido.
Durante varios años. Durante varios años fui el papá de Andy en vez de claro. Mauricio Dayu. Sí.
Así es.
Para muchos chicos.
Contemos.
Perdón, Nicole sí. Neumann cantaba la cortina.
Absolutamente.
Déjame llorar, déjame.
No quiero una tarde en soledad.
Es la infancia de Harry, ¿no?
Sí, todos tuvimos una.
Bueno, espectacular la historia que contaste. Te agradecemos por abrirte. Nos escriben un montón y muchos incluso recuerdan sus propias historias italianas. Que así como a vos te pasó con los Padova,
sí,
¿no? Padova. A otros les ha pasado con otras historias.
Incesante los tweets, los mails, los mensajes que llegaron, pero todo. Una que Anita dice, me senté a oír la radio. Dice, en estos tiempos es algo que nadie hace.
Qué hermoso.
O sea, que alguien se sienta a escuchar la radio otra vez como nuestros viejos y abuelos.
Muchas
y
gracias.
Y eso fue por vos.
Muchas gracias.
Bueno, ahora viene la parte más comercial de la entrevista, que es El Equilibrista, lunes y martes, que encima explota. O sea, ya es una falta de respeto, te diría, al resto de las horas. Explotar un lunes no existe.
Sí, lo tengo que decir porque cuesta mucho conseguir entradas.
Claro.
En general, Plateanet dice que es baja la posibilidad. Para la semana, en general, no hay. Para la siguiente, hay muy poquitas. Y por eso abrimos la que sigue y la cuarta, incluso tercera y cuarta semana. Ya se puede sacar para la tercera y cuarta semana a partir de hoy.
El Equilibrista, lunes y martes.
Lunes y martes a las 21. Empecé solo los martes, pero por esta demanda agregué los lunes. Y entonces sí, me quedé sin días libres, como decía Jules.
¿Que vos la viste?
Sí, sí, yo la vi.
¿Y te encantó?
No me canso de recomendársela a toda persona que veo. Digo, anda a ver El Equilibrista.
Y de miércoles a domingo... Es el último mes de Tok Tok, el 30 de junio terminamos.
¿Termina?
También, sí, termina.
Para siempre.
Ya para siempre es, nunca
y
se
bueno,
dice
cuando,
para siempre.
Cuando un éxito ha sido tan arrollador como Tok Tok, es difícil decir para siempre. Pero al menos le hemos puesto un final a estas nueve temporadas.
¿Por qué termina?
No lo sé, yo como actor no lo sé. La producción lo ha decidido. Yo creo que de una manera un poco veloz o indiferente lo ha decidido, sin estar muy cerca de lo que pasa con Tok Tok. Yo creo que Tok Tok es uno de esos espectáculos que podría, al menos por lo que pasa en este momento, no podría bajar.
¿Estás
debería ser como La Ratonera de Agatha Christie, seguir históricamente, y yo la seguiría haciendo en algún rincón, porque la verdad que el autor ha encontrado algo que en la Argentina se ocultaba. Lo ha puesto de manifiesto de tal manera que, como dice el adaptador Jorge Yusein, ha pasado de fenómeno teatral a ser un fenómeno social. Más de 1.700.000 personas la vieron. Y cuando uno tiene un caudal de espectadores tan grande, si uno anuncia los últimos tres meses con que venga el 1% de esos espectadores,
el
no lo hemos
año,
hecho,
el último...
prácticamente no se ha anunciado. Así claro. Que es un final un poco abrupto. con el que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, son cosas que pasan cuando uno está contratado.
No voy a indagar porque terminamos la entrevista, pero algo pasó ahí. Es obvio que algo raro hay.
Yo no estoy de acuerdo con el cierre, no me parece, porque no es lo que pasa en la calle, ¿no?
Y sigan haciendo ustedes.
Uno lo advierte.
Pero digo, una obra que sigue siendo un éxito, sigue yendo la gente, sigue llenando.
¿Cómo no viste Toc Toc?
Es como cerrar un negocio porque estoy vendiendo mucho.
Ha sufrido las bajas que sufrió el teatro en el último año.
Sí, bueno.
Que no solo se debió al teatro, sino que también se debió a que estuvo un año y dos meses en la calle Corrientes cortada, cerrada, como calle de tierra prácticamente.
Muy difícil llegar,
muy difícil de estacionar.
Bueno, pero ahora ya terminó todo eso.
Y todo eso terminó, la calle Corrientes está divina y por supuesto subió, aumentó la cantidad de espectadores. Todavía no sé porque ADET no ha determinado en qué porcentaje subió, pero subió, o sea que... Pero bueno, ya la decisión estaba tomada y...
Mauricio, entregaste todo, te agradecemos.
Gracias a ustedes, siempre es un placer venir y le agradezco muchísimo los mensajes de la gente que me ponen muy feliz.
Mauricio, dale un paso por Perros de la
Calle. Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.